¿Quieres ser corresponsal de ¿Qué falló en lo vuestro? Envíanos una nota de voz a nuestro WhatsApp 659 35 12 17.
Hablamos con Laura. Buenas noches, Laura.
Buenas noches. ¿Me oyes bien así?
Te oigo perfectamente, Laura. Adelante, cuéntanos, ¿qué ha fallado en lo vuestro?
Conocí a mi marido, 5 años de relaciones. Yo estaba atravesando un momento de salud. Hablo prisa para abreviar y puede llegar al final.
Tranquila, que tienes tu tiempo.
Gracias. Bueno, yo conocí a esta persona, salía de una relación, no tenía ganas de tener otra relación, por lo que sea, mi destino se ve que estaba por ese camino. Lo conocí, era un chico con 19 años, yo con 20, no tenía padre, mis padres se volcaron mucho con él, y yo estaba atravesando un momento que me quedé sin trabajo, de salud, cogí como una fobia y no podía salir, que no fuese mi terreno, sino fuera de mi casa, no podía salir, en el sentido de viajar, me refiero a viajar.
Sí.
Entonces mi padre pues se volcaron mucho porque así también me ayudaban pues de alguna manera a mí. Le pagaron el carnet de conducir, le compraron un coche de segunda mano, cenaba casi todas las noches en mi casa, o sea, fenomenal. A los 5 años de pareja nos casamos. Pero cuando me casé y traje al mes y medio el álbum de fotos a su cuñada, a su casa, noté que la chica pues le dijo, ay, dice, la chica que trabaja contigo no sabía que te casabas, una compañera de trabajo que entonces tenía 17 o 18 años. Yo no le di importancia, pero se ve que ahí hubo algo, pero yo no le di importancia ni quise pensar mal. Yo siempre he tenido a mi marido en un pedestal, o sea, hubiera puesto la mano en el fuego y no me hubiera quemado. Y hace cosa de 20 años que estaba embarazada yo de mi hijo, pues fuimos un domingo a comer él, mi hija y yo, la niña ya tenía 10 años, y había tomado un par de copitas, y a veces pues con esas copitas pues a veces se habla más de la cuenta. Y entonces me dijo que él pues tenía mujeres y que, en fin, se alargó un poquito la cosa. Y yo, embarazada, yo me casé con él, pero yo no vi un hombre que yo fui correspondida sexualmente en la cama. O sea, para mí nunca tenía tiempo. ¿Sabes? De hecho, me estoy medicando todavía de Transilum por la ansiedad. Porque nunca, como no he sido capaz de buscar otros hombres, ni he querido otros hombres porque he estado totalmente enamorada de él.
Pero pues esto del sexo ocurría desde el principio.
Sí, sí, desde el principio. Yo me quedé embarazada. Yo tuve un aborto de disgustos que tenía con él porque él jugaba al fútbol y cuando terminaba de trabajar se iba a entrenar y los viernes tenía cine, venía a las 4 de la mañana. Pero sí, nunca tenía ganas de sexo conmigo. Si tenía la compañera de trabajo con 18, 19 años, y luego me quedé embarazada y una mujer con barriga no le gustaba. Pero yo no pensaba más. Yo lo pienso ahora. Ahora analizo mi vida, lo que ha sido mi vida a su lado.
Yeah.
Y sigo a su lado, fíjate. Entonces llegué a la conclusión que, pues no sé, pues que era frío, que no le han enseñado a amar ni a decir te quiero. Vamos, yo siempre, una venda en los ojos. Cuando me quedo embarazada de mi hijo y estoy a punto de dar a luz, fuimos a una comida y en el coche a mi hija de 10 años, lo escucho yo también, pues que tuvo tema con la secretaria, para aquí y para allá. Entonces lo quise averiguar, pero como estaba embarazada y estaba a punto de dar a luz, no pude llegar al final. Yo sé que aquella chica cuando me ve cacha la cabeza, porque se ve que sabe que yo lo sé.
Pero fíjate que esto de la compañera de trabajo era un poco vox populi entre vosotros, pero es como que nadie lo quería sacar, ¿no?
Yo no lo sabía. Si yo lo llego a saber, hubiera hablado con mis padres y hubiera ya de antemano. Yo sé que él conmigo no tenía ganas de tener relación, me despreciaba. Yo cuando di a luz, a los 40 días que di a luz, lo más pues fui hacia una depilación, a comprarme un poquito de ropa íntima más coquetona.
Sí.
Y yo se lo pedí y él me despreciaba. Él me despreciaba, pero yo no veía más. Él me despreciaba. Yo siempre me he notado la parte sexual del que me ha despreciado. Y me dejaba por los suelos en el sentido, pero nunca pensé que él llegara a lo que llegara. Entonces yo lo supe porque un domingo pues tomó un par de copitas en una comida y eso, se alargó un poquito la comida y se ve que era el destino, que lo tenía que saber. Es hace 20 años, mi hijo ha hecho 19, entonces yo tenía el embarazo ya bastante avanzado Y se lo conté a mi hermana, me pasa esto y eso. De hecho, la madre de ella fue a la tienda de mi hermana a decirle, ojo en lo que tu hermana está diciendo, que la denunciaré. O sea, encima con amenazas.
Madre mía.
Encima con amenazas. Total, que yo hablé con... Yo le llamé a una amiga mía que hablase con ella, que dice, oye, mira, me ha dicho que a ver si os podéis ver. Ahora yo estoy casada. Eso antes, pero yo ahora estoy casada. O sea, ahora estás casada, pero antes estaba casada yo. Y claro, mi relación no ha funcionado bien porque no se ha basado el respeto. Él me ha faltado el respeto ya de recién casada prácticamente. Entonces yo me centro en mi hijo, doy a luz a mi hijo, cojo un poquitín de depresión, me ato las trompas porque tenía 39 años, me centro en mi hijo, intento olvidarlo, bien. A los 7 años que tiene mi hijo, muere mi padre y mi madre, después muere mi suegra en 6 meses, todo. Después se me queda él sin trabajo, ¿sabes? Y entonces le cojo una depresión. Yo intento reanimarle, llevarlo a un médico, le dan medicación, al Spritz o algo así, al Smith. Le dan medicación, lo cuido y todo, y a los 4 meses de estar dando la medicación, que él no tenía ganas de tener parte sexual, y el médico me lo dijo, que si no, digo, no, usted no tiene por qué quitar nada, primero es la salud de mi marido antes que la parte sexual. Entonces mi doctora me dijo, pues Maite, tú tendrás que medicarte una pastillita por la mañana más la de la noche para calmar la ansiedad. Vale, pues muy bien, todo perfecto. Uh-huh. Encuentra un trabajo que es sobre una residencia, que es donde hay chicas de auxiliares para trabajar. Vale. Yo como tengo un pequeñito apartamento, pues me voy a pasar los veranos. Uh-huh. Y él, por no gastar gasolina, se queda en el pueblo. Uh-huh. Va y viene por las noches. Claro, entonces él se vio con su depresión, que le decían a lo mejor cositas, según cómo es él, que yo sé cómo es él, antes no lo sabía, pero ahora sí. Total, que en septiembre me dice que tiene una cena, pasa todo el verano sin mirarme a mí para nada. O sea, no tenía ni un momento para una caricia, para un beso, para nada.
Pero a mí lo que me cuesta entender, Laura, sí, es que estuvieras tanto tiempo con esta persona teniendo este problema de afectividad física. Sí, es decir, una persona que está contigo, pero que no te toca.
Sí, me tocaba, pero de aquella manera.
Bueno, pero de aquella manera.
Cuando él quería, cuando él le venía bien. Yo,
pero tú nunca te planteaste hablar con él seriamente y decirle, esto no me gusta. ¿A qué tenías miedo? ¿Por qué no querías hacerlo?
No. Es que yo no pensé nunca en una tercera persona. Yo no pensé nunca. Yo no lo pensé. Y de hecho, cuando lo supe, me lo callé, me centré en terminar el embarazo de mi hijo, me até las trompas y luego dije, ay, ya no puedo tener más, que no le pase nada a mi niño. Y cogí como un poquito de depresión, pero que salí adelante perfectamente, sin medicación ni nada. Uh-huh. Pero sí que yo ahora, como estoy con él, que a veces se tira 40 días en el sofá, durmiendo, pues inconscientemente en mi cerebro pasa una revisión a lo que ha sido mi vida a su lado. Yo digo, yo para mí, este hombre se ha casado conmigo porque mi padre ha sido tan bueno con él, le compró el carnet de conducir, bueno, se le pagó el coche, le dieron dinero toda la semana, me ayudaron a mí porque me vieron que yo entonces no trabajaba. Y él ha vivido en grande, yo me he sacrificado, he trabajado en negro porque no me han puesto un seguro y tengo 58 años y no tengo para ni una vejez pagada para el día de mañana. Y me siento, de dicho, he dado tanto en esta pareja y que sea tan sumamente egoísta. Porque es que cuando coge la depresión, me lo llevo al médico, le dan una medicación, lo duerme demasiado, lo ingreso, hago todo por él, todo, exactamente todo por él. Se pone a trabajar en este sitio que lleva 5 años, que es donde tengo la esclavitud ya más grande del mundo, y resulta que conoce a una chica 25 años menor que él, amigada, con ella es casada, con 2 hijos. Y se plantean ir de cena unos cuantos del trabajo. Me viene a las 6 de la mañana. Mi hija los vio salir a las 4, cogieron mi coche, de 4 a 6 que vino, no le digas nada porque estoy loca.
¿Por qué no has parado esto antes, Laura?
A verás. Y después, cuando ya me pasa todo esto, ella trabajaba con él. Después se le terminó el contrato y la despidieron. Pero se ve que la cosa iba. Y han estado, según tengo entendido yo, 4 años. ¿Cómo lo sé? Pues resulta que yo oigo vuestro programa y yo oí que una chica tenía un duplicado de tarjeta. Entonces yo digo, solución, voy a hacerme un duplicado de tarjeta. Me hice un duplicado de tarjeta y yo siempre tenía el teléfono cargadito. Le llamaron por la mañana. Yo cogí el teléfono y no me contestaron. Después le volvieron a llamar, yo ya no contesté, contestó él. Pero yo no puedo saber porque mi teléfono, si yo no lo abro, no puedo. Y a las 3:30 le volvieron a llamar. Como mi hijo ya tiene 18 años, le dije, por favor, coge el teléfono y haz voz de hombre varonil. Entonces le llamaron por teléfono y dijeron, ¿eres tal? Sí. Oye, mira, soy tu vecina donde vivías antes. Es que me ha dicho que dónde nos vemos, que dónde os veis. Y yo le dije a mi marido, en tal sitio, tal hora. Vale, muy bien. A los 5 minutos llama, es que está trabajando, esa hora no puede ser. Y yo, cuando me pasó todo esto hace 5 años, hablé con una psicóloga y me dijo, tienes que ponerte a trabajar, tienes que hacer, porque yo no tengo amigas, yo siempre he estado en mi casa con mis hijos y amistades, y yo vine de un pueblecito y las amistades de la infancia se quedaron aquí, allá y aquí, pues se perdieron con el tiempo. Entonces me dijo mi psicóloga, un gimnasio, trabajar y salir. Con chicas sola no, porque es una mujer muy atractiva. Y de hecho, pues todos los pasos que ella me dijo que hiciese, he hecho. Pero la prueba está que él, pues de alguna manera, ha estado viéndose con esta chica 4 años, ni a lo ha negado, me lo negará siempre. He ido 2 veces a psicólogos de pareja. La última vez me tuvieron que visitar a mí porque él se levantó que no quería más visitas. Ahora resulta que me dice, a finales de año, el 13 de diciembre, suena el teléfono, no quiere coger el teléfono porque está mi hija y yo, y quiere que lo coja. Yo digo, no, que el teléfono no es mío. Pero a los 10 minutos suena el buzón de voz y le ponen, hola, guapo, en voz distorsionada. Y me dice, toma el teléfono y mi DNI, cámbiame el número de teléfono. Yo cojo el teléfono y le cambio, llamo a Movistar y le cambio el número de teléfono. Y mi hija le dice, papá, ves lo que cuesta quedar, hacer las cosas bien y no hay excursiones. Es que yo hago eso para que tu madre, picarla o que se enfade. Excusa.
Me gustaría que hicieras una pregunta para que otros oyentes pudieran respondértelo.
¿Por qué no he dado el paso, por favor? ¿Por qué no lo he dado?
¿Por qué no lo has dado? Lo sabemos. ¿Por qué no lo das?
Yo no soy feliz a su lado. Yo no soy feliz con una persona que me ha engañado tantos años.
Lo que queremos saber es por qué no das el paso, porque no te atreves a decir hasta aquí.
Me pisa la autoestima por todos los sitios.
Laura, muchísimas gracias por contarnos
gracias
tu historia.
Gracias a ti por escucharme. Gracias.
Un beso.
Gracias a ti. Todos.
Si quieres opinar sobre este testimonio, llámanos. 927 10 10.